Continuamos con este estudio en este curso de teología y hallándonos aquí en esta parte, la cual tiene que ver con estos principios básicos de la teología, recordando que en la clase anterior habíamos tratado acerca del primero, lo cual tiene que ver con esta introducción. Interesante. Introducción acerca de sí mismo. ¿Cómo es que él se introduce por medio de la teología, sus conocimientos? ¿Cómo es que él se introduce a sí mismo sin mayor cosa? Solamente diciendo: en el principio Dios. En el principio Él. Y como decía aquel siervo, el pastor, que se lo había puesto en medida, no tuvo que escribir 20, 30 capítulos antes para hablar de sí mismo. Solamente así de lleno, así. Él, sin más. En el principio Él. Pero esta noche, quizás de entre todos los pasajes que pudiéramos leer para introducir este tema en esta noche, quizás usted diga: yo no necesito buscar ese pasaje de la Escritura. Pero honrando la palabra del Señor, no solamente en un pasaje, pero en otros también. Aquí en Juan 3:16, versículo que pudiéramos realmente, sin más, y no sería ni más ni menos lo que habríamos de leer. Pero dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree. Para que todo aquel que en Él cree, no haya creído, para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra nos habla primeramente acerca de lo más básico, aquello que quizás a través de ese versículo muchos han sido tocados por el Señor para recibirle a su Hijo amado como su Salvador personal. Ese versículo, Él dice que hay un requisito para poder tener la vida eterna, y es creer. Ese es el requisito. Ahora, ¿qué es aquello que realmente provoca a la persona a creer? Yo no dije a arrepentirse. El Espíritu Santo obra en uno el arrepentimiento a través de aquello que se llama convicción. El Espíritu Santo convicte, convence, ¿no? Pero ¿cómo poder creer? Porque una cosa es arrepentirse y otra es creer. ¿Cómo poder creer? Si el requisito es creer para ser salvo, creer para no perderse uno eternamente, ¿cómo poder creer? ¿Qué es aquello que realmente provoca a una persona a creer, a tener fe? Hay solamente una cosa que yo entienda, que yo sepa en las Sagradas Escrituras, que realmente produce esa fe para poder creer. Fue dicho por uno de ustedes en la clase anterior, basado en unas distintas cosas que estábamos tratando, pero un momento en el cual se dijo: sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra que se dijo en la clase anterior fue que la fe viene y el oír. No puede haber fe sin la palabra de Dios. No puede haber salvación sin fe. Así que para ser salvo es necesaria la fe. Y para que haya fe es necesaria la palabra de Dios. es necesaria la palabra de Dios. Esta noche vamos a estar tratando acerca de el fundamento. Hablamos de una introducción en cuanto a sí mismo. Él se introduce a sí mismo a través de esa palabra: yo soy, en el principio Dios. Pero esta noche el tema es el fundamento, y ese fundamento es la palabra. La palabra. En la teología hay un fundamento, el cual realmente está ahí, inconmovible. Los cielos pasarán, la tierra pasará, su palabra es fundamento. Lo primero que vamos a estar viendo en esta noche es, como primer punto, así, en término de entre comillas, dijo Dios. Primer punto, dijo Dios. Una forma extraña de quizás presentar un primer punto, pero en este caso es necesario. El fundamento es la palabra de Dios. Y cuando Dios dice, ahí hay algo que uno puede realmente basarse. Hay algo que uno puede decir, se puede depender de hecho. Pero más vale que no haga eso para con lo que diga cualquier otra persona. Pero si lo dice Dios, ahí hay un fundamento. Baste con que lo diga Él, y ahí hay algo que usted puede realmente confiar seguramente. Puede confiar su alma, puede confiar todo su ser por toda la eternidad. Si lo ha dicho Dios, no si lo dijo Juan, pero si lo dijo Dios, que porque de tal manera Él amó, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que más tenga vida eterna. Si lo ha dicho Dios, ahí hay seguridad, y en ello podemos realmente confiar nuestro ser en espíritu, alma y cuerpo por toda la eternidad. En Génesis 1, versículo 3, vemos esas palabras en primer lugar. Y dijo Dios. Bueno, dijo Dios, no solamente en Génesis 1, 3. Continúa en otras palabras en los siguientes versículos. Pero allí dice, y dijo Dios. Palabra segura. Baste con que Él lo diga. Y la palabra dice, y fue. Dijo Dios. Y fue. Algo seguro, algo inconmovible, algo que no puede jamás ser distorsionado, algo que jamás podrá dejar de ser, es su palabra. Lo que Él dice, eso es, inconmoviblemente, inalterablemente. Si Él lo dice, dice, y fue. Pero a este fundamento, el cual estamos tratando, que es básico en la teología, su palabra, ocurrió un percance, ocurrió un problema. Fíjense bien, porque no solamente somos hijos de Dios por la fe, somos hijos de Dios por la fe. Y la fe es a causa de su palabra. Así que eso es en primer lugar. Pero repito, no solamente somos hijos de Dios por la fe, sino que por la gracia del Señor también estamos siendo preparados y capacitados para servir al Señor a través de esa palabra. O sea, la misma palabra que ha venido a ser fundamento para nuestra salvación, porque basamos nuestra salvación en lo que Él dijo. Digo, no la basamos en la iglesia. No lo basamos en actividades, no lo basamos en los hermanos. Basamos nuestra salvación en lo que Él ha dicho. Que yo sepa. Y si eso es cierto, decía que no solamente está nuestra salvación de por medio, sino que ahora también, habiendo oído el llamado del Señor para servirle, estamos siendo preparados. No solamente para nosotros ser salvos, por lo que ha dicho Dios, sino también para que muchas otras vidas vengan al conocimiento de la salvación por medio de esa misma palabra en la cual nosotros recibimos a Cristo Jesús y sabemos hoy que somos salvos. Muchas otras vidas habrán también de recibir esa palabra, como dijo el Señor, y alguien hacía mención, hincapié en eso, en la clase anterior. Decía en Juan 17:20, y no solo te pido por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Así que no solamente estamos nosotros siendo afectados para salvación a causa de su palabra, sino que habrán de haber muchas otras vidas que habrán de ser afectados, repito, para lo mismo, para salvación, crecimiento espiritual y demás. ¿Cuán importante es la palabra del Señor? No tengo que convencerles a ustedes. No solo por causa nuestra, sino también por causa de aquellos que habrán de ser beneficiados a causa de esa misma palabra, igual que nosotros lo hemos sido. Pero decía también que surgió un percance, hubo un problema en cuanto a esto. Este fundamento que es su palabra fue lo que pudiéramos llamarle confrontado. Este fundamento realmente sufrió lo que se puede decir un ataque. ¿Entienden? Un ataque. Este fundamento, alguien intentó conmoverlo, estremecerlo. Alguien quiso realmente, intentar probar de que realmente eso no era fundamento en lo más mínimo. Y ese tal obviamente ha sido Lucero, ha sido el diablo, Satanás, aquel que se conoce como el padre de la mentira. En Génesis, un versículo muy importante, en el capítulo 3, perdón, en el versículo 1, no tienen que buscarlo solamente por el hecho de mencionarlo una vez más. Pueden verlo, repito, no solamente en ese versículo 3, pero en uno y otro versículo, donde él dice, y dijo Dios, y el resultado fue, y fue. Dijo Dios, y fue lo que él dijo. Esa palabra, como si no fuera solamente una vez que la dice, la menciona varias de ellas. Esa palabra luego, más tarde, aquello que dijo Dios luego, más tarde, esa palabra, vamos a estar entrando en ello, esa palabra es puesta, lo que pudiéramos llamarle, a la prueba. Esa misma palabra, de lo que él dijo y fue, esa misma palabra es puesta a la prueba. Pero antes de llegar a eso, una de las cosas que tiene que ver con fundamento en cuanto a la palabra del Señor, otra manera de ver ese fundamento es en cuanto a certidumbre. Si decimos la palabra es el fundamento, la roca, quizás no podamos apreciar eso a fondo, porque cuando pensamos en fundamento pensamos en una roca, pensamos en algo de esa índole, algo que tiene que ver con un concreto vertido para hacer una base o un monte, algo firme, y quizás no podamos aplicarlo debidamente a causa de que un fundamento tiene más que nada que ver con eso. Pero una palabra que es muy aplicativa a esto que tiene que ver con fundamento es certidumbre, cuando se refiere a la palabra. En Hebreos capítulo 4, yo quiero una vez más enfatizar esto, por el valor que pueda tener. Y es que no solamente reciba esta palabra, si el Señor así lo permite, como algo para su propia vida solamente, sino que considere acerca de aquellos que habrán de estar expuestos a esa misma palabra, que si ha sido fundamento para usted únicamente, si es un versículo bíblico, no. No. Pero si ha sido fundamento para su vida, esa misma palabra habrá de servir de fundamento para otros. Ese es el principio en que opera el Señor. Únicamente cuando es real en uno, entonces es que esa palabra puede realmente, ese testimonio, esa experiencia, puede realmente ser de beneficio para otros. Decía que aquí en el capítulo 4 de Hebreos, en el versículo 2, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿La oyeron? ¿La oyeron? No les aprovechó. A una persona puede que aquello que dijo Dios y es, no a todo el mundo le aprovecha. Véanlo ahí, por favor. Estoy leyendo en Hebreos capítulo 4, versículo 2. Esta palabra que es fundamento no sirve de fundamento para todo el mundo. Los mismos creyentes pueden oír esa palabra que para Dios es fundamento. Los mismos creyentes pueden oírla. Y más sin embargo, es como diciendo, entrarle por un oído y salirle por el otro. Si esa fuera la situación, esa palabra no sirve de fundamento. Uno puede decir, lo dijo Dios. Uno puede decir, lo leí o lo leo en tal pasaje de la Escritura, y si está en la Biblia, tiene que ser palabra de Dios, y más sin embargo, no necesariamente esa palabra tiene que ser fundamento para la vida de uno. ¿Ustedes entienden a lo que me estoy refiriendo? No es suficiente. Cuando esa palabra es fundamento, es cuando esa palabra se cree. Entonces es que esa palabra se hace, sirve para uno como fundamento, y en ello hay certidumbre. Uno no tiene que forzarse, uno no tiene, en otras palabras, que empeñarse, por así decir, tengo que creer esto, porque si está en la Biblia, Dios lo dijo, y bla, 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 y todo ese repertorio. Eso no significa que la palabra del Señor venga a ser fundamento para la vida de uno. Perdón una vez más, pero en Juan 3:16, donde leíamos, para que todo aquel que en él cree, cuando sirve de fundamento, no es solamente para creerlo cuando lo estoy leyendo en este momento, porque sé que lo estoy leyendo en la Biblia. Cuando esa palabra sirve de fundamento, es cuando dejo de leerla y 2 horas después, sin tener que pensar en ello, sin tener que memorizar y repetir y recitar ese versículo, esa palabra es como que hubiese quedado sellada en mi corazón. Esa palabra quiere decir que a partir de ese instante viene a ser fundamento para nuestra vida. Y no solamente en ese instante, pero después, porque para todo aquel que en él cree, en esa palabra se torna en fundamento, porque sirve para presentar salvación, estabilidad, fundamento en nuestra vida. Ahora, y sigue siendo así sucesivamente, interminablemente. Todo podrá venirse abajo, pero esa palabra permanece fiel, porque en esa palabra hay certidumbre. Esa palabra crea certidumbre a nuestro corazón. Y en ello vemos que podemos decir, no lo dijo Dios, lo dijo Dios. No es un versículo solamente de la Escritura. No es algo que uno se empeña, repito, a repetir y a memorizar. Solamente que Dios lo ha dicho. Y en verdad viene a impartir fe, confianza a nuestro corazón. Bueno, ellos oyeron. Oh, era pueblo del Señor y oyeron, pero dice que no les benefició, no les aprovechó. Dice, el oír la palabra, la oyeron, pero no les benefició. Dice, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Aquí mismo, dentro de lo mismo, en Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 3, Hebreos 11, versículos del 1 al 3, es pues la fe certidumbre, confianza, seguridad, fundamento, estabilidad, inconmovilidad. ¿Saben? No hay mensaje, no hay predicación que pueda producir tal cosa en un corazón solamente por oír la palabra a través del predicador. Esa palabra singular con P mayúscula. Esa palabra, no porque lo diga el predicador, no porque lo diga usted, lo diga yo. No porque lo lea usted de la Biblia. Ellos la oyeron, pero no les sirvió. Porque esa palabra, ellos la oyeron, pero no produjo en ellos lo que era necesario para entonces convertirse en verdad en ese fundamento. Uno puede oír versículos bíblicos y saber que proviene de la palabra del Señor, y más sin embargo, no servir de estabilidad, de fundamento para la vida de uno. Versículo, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue, dijo Dios y fue. Dijo Dios y fue. Lo que se ve fue hecho dijo Dios y fue hecho. Porque cuando Dios lo, el primero que tiene tal cosa como fe es aquel que habla esa palabra. La fe no es de los hombres. Esto es un Dios, esto es un don, es una concesión que el Señor ha hecho para con nosotros. La fe no es de nosotros, es un don de Dios. Quisiera compartir con ustedes algo muy especial, que quizás te diga, bueno, está bien eso, pero algo que el Señor ha hecho muy precioso a mi vida, y fue cuando Él dijo, tened fe en Dios. Así yo he leído eso, hermano. Tened fe en Dios. Esa implicación bien puede ser, tenga fe en Dios. O sea, confíe en Dios. Pero eso no fue lo que Él me habló a mi corazón. ¿Usted quiere tener fe? ¿Verdaderamente quiere tener fe? No la puede tener leyendo las Sagradas Escrituras, no puede tenerla oyendo cassette, no puede tenerla en ver los milagros, no puede tenerla. Hay una sola fuente donde uno puede tener. La fe se origina en Dios. Esto es tan importante. Primeramente para salvación nuestra, para nuestra dependencia en el Señor, nuestra confianza en el Señor. Reconocer que Dios no solamente dice y punto en ese aspecto. Esa fe va más allá de solamente una fe terca. De que dice, no, si Dios lo dijo, tiene que hacerlo. ¿Cuántas veces no oímos eso? Y la tendencia es de tomar la fe para tratar de hacerle así al Señor y torcerle el brazo. Señor, si tú lo dijiste. Uno puede tomar la palabra del Señor y no ser el Señor quien la ha dicho. ¿Cómo es eso, hermano? Puede tomar aquello que está escrito y tratar de usarlo como un torniquete, tratar de usarlo para beneficio propio y no para gloria de Dios. En esa fe Dios se glorifica. Pero cuando nosotros tomamos y adaptamos la fe de Dios a nuestra manera, quien recibe el beneficio, quien realmente termina, y a veces hasta saber, sino solamente no que Dios no se glorifique, sino que realmente hasta reciba reproche a causa de esa llamada fe. Bueno, dice aquí claramente y sin más, ellos oyeron la palabra, dice, pero no les benefició, dice, por no ir acompañada la fe. En Isaías, en el capítulo 55, a veces la tendencia en uno es de decir, bueno, pero si ya los hermanos conocen el pasaje, ¿verdad? ¿Por qué no solamente elaborar sobre el tema o sobre el pasaje y seguir de largo? No sería ningún problema. Pero ahí vienen los errores. No solamente nosotros somos llamados a conocer, digamos, por ejemplo, en forma general lo que dice el pasaje, sino que hay una bienaventuranza para los que leen, y eso lo aprendemos en el Señor. Bienaventurado el que lee. Dice aquí en el capítulo 55, versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, como desciende de los cielos la lluvia y hace algo. La lluvia desciende y hace algo, produce algo. Y el Señor usa la lluvia en forma simbólica para decir, ¿sabe qué? Mi palabra, cuando yo la envío, habrá de hacer algo también. Dice en el versículo 11, comparativamente, así será mi palabra, que no que la leemos, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará no lo que nosotros queremos hacer. Bueno, ahí está el detalle. Esa es la pequeña diferencia. Uno puede leer la palabra y según su necesidad o según la necesidad de otro, según lo que nosotros queremos que esa palabra diga. Y ahí es donde viene el desvarío. Y ahí es donde vemos realmente que no hay fe, porque esa palabra no habrá de producir jamás fe. Pero cuando es palabra que dice, y dijo Dios, cuando esa palabra es porque Él la ha dicho, no porque yo la repito, sino porque Él la ha dicho, ¡ja! Ahí hay un fundamento sólido. Ahí hay algo realmente en lo cual se puede confiar, porque primeramente nosotros no procuramos esa palabra. Nosotros no buscamos esa palabra. Él bondadosamente, soberanamente, habló esa palabra. No porque yo la buscara, sino porque a Él le plació revelar esa palabra a mi corazón, y esa palabra viene a ser algo que causa efecto en mi vida, fundamentalmente hablando. O básicamente hablando, produce en mí una estabilidad, una confianza que leyendo yo las Sagradas Escrituras no logro alcanzar. Hermano, pero leyendo las Sagradas, ¿es la palabra del Señor? Sí, es la palabra del Señor. Pero ¿es esa palabra realmente que está saliendo de su boca? ¿O es mi corazón está condicionado solamente para decir voy a leer la Biblia? ¿Se dan cuenta? Voy a leer la Biblia. Yo puedo leer la Biblia y no realmente ser esa palabra que el Señor quiere que sea para nosotros ese fundamento. La teología no se basa, no está fundamentada en otra cosa que no sea la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas no se dicen hoy en nombre del Señor? Y en vez de fundamentar a las vidas en la fe de Dios, como dice en Jeremías, creo que es el capítulo 28, alguno corríjame, donde dice que en vez de edificar al pueblo, en vez de, dice, no saben que lo que hacen es que mi pueblo se aparte de mí, con sus sueños, con esto y con esto otro. Quizás algunos de ustedes recuerden ese pasaje de la Escritura. Usando al Señor, usando el nombre del Señor, creyendo realmente que se está ministrando la palabra, dice, ¿y sabe qué? Lo triste es que no se dan cuenta que lo que hacen es que mi pueblo se aparte de mí. Jeremías 23, gracias hermano, gracias. La lluvia desciende y produce. La palabra del Señor viene a nosotros y produce esa fe. Esa fe es fundamento. Esa fe es aquella que produce la palabra. No hay fe sin la palabra. La fe y la palabra son inseparables. Porque cuando Él dice, Él anticipa por esa palabra de que ha de ser. Es fundamento. Esa palabra imparte de sí misma, da de sí misma aquello que solo ella puede producir. Y eso es esa seguridad, esa estabilidad. La fe. La fe. En Hebreos, viniendo aquí otra vez a Hebreos por una vez más, por favor. En el capítulo 1. El Señor dice que Él envía esa palabra y que ella habrá de hacer una cosa, aquello, 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 aquello. La palabra del Señor está sujeta, expresa, esa palabra expresa su voluntad. Él no dice una cosa y termina en otra cosa. Esa palabra específica, sí, si ha de hacer aquello es porque esa palabra está siendo dirigida y esa palabra está regida por su voluntad. ¿Ha oído hablar a alguien una vez, hablar a alguien alguna vez y de pronto decir, oh, perdón, no quise decir eso? Ese no es el Señor. Ese no es el Señor. Él habla y Él no se equivoca. Él habla y Él sabe específicamente de su propia voluntad por qué es que Él habló y dijo lo que dijo. Y el resultado siempre es aquello para lo cual Él envía su palabra. En Hebreos, en el capítulo 1, una cosa tremenda. Recuerden, da pan al que come y semilla al que. Esa palabra no entendemos aún esto quizás, pero esa palabra, ese fundamento que produce esa palabra en nuestras vidas en base a la fe, esa palabra es nutrición, es nutritiva. Esa palabra. Esa palabra es nutrición. Esa palabra, repito, pero incansablemente, esa palabra nutre. Claro, nosotros decimos nutre nuestra vida. Decimos, esa palabra se hace vida en nosotros, esa palabra nutre. Pero no solamente a nosotros nos nutre esa palabra, sino que todo lo que Él ha hecho, lo hizo por su palabra. Y esa palabra por la cual Él ha hecho, esa palabra es aquella que sustenta, que nutre todo lo que Él ha creado. Esa palabra es fundamento. Decir fundamento es decir mantener en pie. Mantener en pie. Otra manera de decir nutrir. Esa palabra es aquella que impide que todo se desplome. Esta palabra lo mantiene todo en pie. Aquello que Él ha creado. Nutre. Estabiliza esa palabra. Bueno, Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hablando del Hijo, hablando del Verbo, hablando de la palabra. Dice, el cual, el Verbo, Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, esa palabra sustenta todas las cosas, no solamente en nuestra vida. Muchas veces no nos damos cuenta, como creyentes y como siervos, pensamos solamente acerca de la iglesia, cuando decimos el Señor nos sostiene con su palabra me alimenta, decimos, venimos buscando su palabra porque ella nos sustenta, ella nos alimenta. Somos escasos en nuestra forma de evaluar cuando pensamos solamente en nosotros. ¿Cuándo el sol sale? Todo lo sustenta Él. Aún al inconverso. Todo, cuando decimos, dice, todo lo sustenta por la palabra de su poder. Pero, principalmente, por un momento, toquemos acerca de los hijos de Dios. Conocemos aquel pasaje de la Escritura en Mateo 4, versículo 4, ¿no? Donde Satanás le decía al Señor Jesús, si tú eres ese hijo de Dios, si tú eres, tú puedes hacer esto. ¿Tienes hambre? Manda que estas piedras se conviertan en pan. Y de pronto, el Señor Jesús trae a colación en ese instante un pasaje de Deuteronomio, el Antiguo Testamento, donde Él, tratando con su pueblo, pero más que con su pueblo, con su hijo que estaba en ese pueblo, Él trae a colación aquel pasaje en Deuteronomio 8, si mal no recuerdo eso, donde el Señor le habla a su pueblo y le dice acerca de su experiencia a través de ese desierto durante esos 40 años. Tu calzado, tu vestimenta, todo lo que tienes. Dice, ¿qué es aquello que te ha mantenido todo este tiempo en ese estado? Pero eso se falta realmente considerarlo y bien a fondo. ¿Qué es aquello que te ha mantenido? Mantenido. Mantención. ¿Qué es aquello que te ha visto estar en un estado permanente a pesar de todos esos años? Dice, en medio de todo, el Señor le dice, te he permitido pasar por esta calamidad y por esto y por esto y por esto. Finalmente le dice, para que sepas y entiendas que no solo de pan. El hombre no es sustentado solamente por lo que come, literalmente. La vida, decía el Señor Jesús, es más que el vestir, es más que lo que come, es más que lo que posee. Dice, ¿quién es aquel que mantiene las aves? ¿Quién es aquel que mantiene esas hojas colgadas de esas ramas o adheridas a esas ramas? ¿Quién es aquel que mantiene? Dice, ¿cuánto más a vosotros, manada pequeña? ¿Y cuánto más? Si Él lo hace a todos, porque todo depende de ese fundamento, todo, todo, todo. Él sustenta todas las cosas. ¿Cuánto más a vosotros? ¿Cuánto más a vosotros? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento sigue diciendo exactamente lo mismo. Él es aquel que nos mantiene. Él es aquel que nos sustenta. Él es aquel que es el fundamento para nuestra vida. No solo de pan vivirá el hombre. Un caso muy especial, una de esas cosas que a través de las cuales el Señor le ha placido hablar a mi corazón, y yo lo traigo por segunda vez aquí a colación en esta ocasión. Ya les hablé acerca de aquello de tener fe en Dios. Pero esto otro tiene que ver con Elías, allá en el capítulo 19 de Primera de Reyes, o Segunda de Reyes, Primera de Reyes. Donde dice la palabra que Elías simplemente decidió completamente abandonarse, completamente morirse, y de pronto se le aparece el ángel del Señor. ¿Es el 19? 19. Primera. Se le aparece el ángel del Señor y le trae agua y le trae pan. Habiendo Elías, escuchen, habiendo Elías sido provisto del arroyo, de los cuervos, de la viuda, etcétera, etcétera, etcétera. Y de pronto, lo último que tenía que ver con esa provisión fue aquella que el ángel le trae, y con la misma le dice: Elías, come y bebe. Come y bebe. Y él hace así, y efectivamente procede a comer y a beber, y con la misma dice: y se volvió otra vez a echar a dormir. En otras palabras, nada causó esa palabra, y la oyó directamente del ángel de Jehová. Y nada aconteció. Y vuelve otra vez el ángel y le dice exactamente, con una excepción. Y ustedes lo pueden leer si ellos tienen. Con esta, no con la anterior. Tú hiciste lo que comúnmente haría cualquier creyente. Si lo ve, intenta, procede a hacerlo, pero hasta ahí nada más. Porque está escrito, lo hace. Pero no tiene virtud alguna. Es cuando esa palabra es dicha, es cuando esa palabra procede de él, y entonces es que esa palabra se torna en fundamento para nuestra vida. Entonces es él el que lo dice. Uno puede verse en la mecánica de actuar en base al versículo bíblico, sin tener o servir de fundamento para uno. Un paréntesis, pero es irremediable. No puede uno remediar la palabra que quiero decir. Es desfallecedor ver algo tan claro, algo tan precioso como eso, y al mismo tiempo saber que al uno intentar decirlo, si el Señor no es aquel que abre los ojos del entendimiento, por mucho que uno quiera realmente enfatizar. Y yo reconozco que yo puedo leer cualquier pasaje de la Escritura y saber que en mi corazón estoy reconociendo en ello la palabra del Señor. Y más sin embargo, aceptar de que no está siendo fundamental. A pesar de todo, decimos underline, todo aquello que pueda subrayar, todas mis notas, etcétera, y decir, pero qué bien está esto. Y no llegar a ser o servir de fundamento por una sencilla razón. No lo ha dicho Dios a mí. Él lo ha dicho, pero no a mí. Cuando Él envía esa palabra, Él la envía con dirección. Esa palabra va a ser su voluntad. Esa palabra donde Él la envía, esa palabra no solamente habrá de crear, si es que habrá de ser una obra de esta índole creativa, pero si ya creó, esa misma palabra se ocupará de mantener, porque es fundamento, lo que Él crea, lo mantiene, es fundamento, no solamente crea y lo abandona. Esta palabra que con la cual Él crea, esta palabra sirve de fundamento, esta palabra mantiene lo que Él ha creado. Por eso es que esa fe es para creer. No es para el momento, no es algo instantáneo. Es permanente, es concreto, es algo permanente. Sino solo de pan es la palabra aquella que nutre. En este segundo punto es donde yo mencionaba que esta misma palabra, a pesar de todas sus virtudes, esta palabra fue puesta a la prueba. La fe nuestra, más preciosa que el oro, habrá de ser probada por el fuego.
Aleluya.
Esta palabra va a ser probada. La palabra del Señor. En Génesis, segundo punto, ha dicho Dios, con que Dios os ha dicho, ¿no? Ha dicho Dios, una pregunta. Primer punto es, Dios dijo. Pero el segundo punto es un desafío. Todo fundamento habrá de conocerse una vez que en verdad se ha puesto a la prueba. ¿Ha dicho Dios? Génesis capítulo 3. Surge alguien. Dice en el versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, ¿os ha dicho Dios? ¿Con que Dios ha dicho? Y entonces empieza ahí a elaborar. ¿Con que Dios ha dicho? No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿ha dicho Dios? Y a una pregunta, obviamente, tiene que haber una respuesta. Hay una expresión aquí que comúnmente tiene que ver con esto, y es cuando alguien está diciendo algo, la persona se ve un poco acosada por la manera en que está dirigiéndose tal persona a uno, y uno le tiende a preguntar, le dice, ¿me está preguntando o me está diciendo? Es tan incisiva esta forma de decirlo, y aun cuando bien pudiera ser una pregunta, uno se da cuenta que no es pregunta. ahí hay una doble intención. Pregunta y con la misma responde. ¿Con qué os ha dicho Dios? Y en el siguiente versículo, así, directamente, no moriréis. Si no moriréis, entonces ya no ha dicho Dios. ¿De dónde surgió el aquello de que os ha dicho Dios? Dios no ha dicho. ¿Cuántas cosas que el Señor quizás haya tratado con nosotros? Escuche bien, por un momento nada más, le voy a pedir esto, por favor. Yo no creo que el enemigo va a venir a tratar de poner en duda cosas que quizás nosotros en primer lugar estamos seguros de ello, ni hay convicción acerca de ello, ni mucho menos. Eso no hace falta. Eso se desprende por sí mismo. Entiéndame por un momento. Algo que es débil no necesita realmente ser echado abajo. Eso se cae por su propio peso. Lo que sí ha de ser probado es esa fe. Esa que es más preciosa que el oro, decíamos anteriormente. Lo que va a ser probado es esa convicción, esa certeza, ese fundamento. Eso, sí, que va a ser probado. Vuelvo a mencionar aquello que le dijo el maligno a, no a la mujer, sino al verbo. ¿Eres tú el verbo? ¿Eres tú la palabra? ¿Eres tú? ¿Estás seguro que eres tú? Mira qué buena oportunidad para probarlo. Si en verdad tú eres el verbo. Si en verdad tú eres la palabra. Si en verdad tú eres inconmovible. Si en verdad tú eres un fundamento. ¿Qué tal haces esto? ¿Qué tal? No. No. Ahora, aplicándolo en nuestras vidas, no al verbo, pero ahora directamente a ese verbo y nosotros, comienza con la salvación. ¿No tengo yo que traer cosas elementales? ¿Cuáles son los problemas normales de una nueva criatura? ¿Cuáles son las ideas normales que empieza una persona acabada de convertirse, que viene al Señor genuinamente, al 100%, una salvación genuina? ¿Cuántas preguntas no empiezan a partir de ese momento? Y según va progresando, va viendo edificación, esto y lo otro. Aún como decíamos, al punto de llegar a decir, no hablaré más de él. Al punto de decir, en otras palabras, no me acordaré de él. Y esa palabra está ardiendo en su corazón como carbones encendidos. Y esta palabra, lo que está ardiendo por dentro, uno está diciendo, basta ya. Me refiero específicamente acerca de Jeremías en estos momentos. ¿Cómo puede ser que esa palabra tan genuina, tan real, un fundamento tan estable, y al mismo tiempo puede estar padeciendo ese creyente, teniendo esa palabra viva en su corazón? No en una nota, en su corazón. ¿Con qué os ha dicho Dios? Estamos hablando de fundamento. Un fundamento habrá de ser probado para saber si en verdad es un fundamento. La razón por qué es fundamento es porque ha sido probado. Esa palabra ha sufrido efectos. Esa palabra ha sido realmente atacada en todos los aspectos. hablando del libro, en los días de Jeremías, tirado en el fuego donde sea, destruido, y como si nada, puede resistirlo todo. Esa palabra, lo que es esa palabra, no el versículo bíblico que nosotros memorizamos, eso no es lo que yo me estoy... Eso no vale la pena decir, va a ser probado. Es la palabra, el fundamento. ¿Con qué os ha dicho Dios? En Juan, en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, mientras que el sembrador, el padre de la mentira, mientras que él siembra dudas, ¿con qué os ha dicho Dios? En Juan capítulo 8, bueno, aquellos que creyeron, dice aquí en el versículo 43, versículo 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Versículo 43, porque no podéis escuchar mi palabra. Con que os ha dicho Dios, ¿qué sucede? ¿Por qué es que no se puede oír la palabra? La palabra tiene un lenguaje de sí misma. Y aún los que pudieren creer, verso 30, o versículo, versículo 30, del mismo capítulo 8, aún cuando se pudiere creer, se puede creer, como decíamos en la clase anterior, se puede creer en aquellas cosas, se puede creer en el verbo, en la palabra, por oír aquellas cosas. Eso no es lo que sirve de fundamento. Oír aquellas cosas no es lo que lo establece a uno, no es lo que lo fundamenta a uno. Es oír la palabra. Y esa palabra tiene un lenguaje de sí misma. En el versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha... Noten. La palabra de él permanece. La palabra permanece. Pero aun cuando hubiese alguien que no permanece en esa palabra, aunque esa persona pueda apartarse de esa verdad, esa palabra, ese fundamento permanece y él firme a pesar de todo. Dice aquí en el versículo 44, continúa diciendo, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, cuando dice, ¿con qué os ha dicho Dios? Cuando habla, primera vez que se ve al enemigo hablar, y es para decir exactamente lo mismo que dice el Señor. Cuando habla, dice, habla mentira. Perdón, versículo 24, dice, no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y origen o padre de la mentira. El propósito de la mentira, el propósito del engaño, es chocar y contender contra la verdad. El propósito de la inestabilidad, el propósito de todo aquello que tiene que ver con lo que es Satanás, es tratar de confrontar aquello que es el Señor, lo cual, a pesar de todo, él sigue siendo. Su palabra es verdad, su palabra es fundamento, y a pesar del mentiroso, a pesar del padre de la mentira venir contra ello, dice, no permaneció en la verdad. Podrá chocar todo lo que quiera, podrá venir contra Adán, podrá venir contra la tercera parte de los ángeles, podrá venir contra toda la humanidad con su engaño, podrá venir contra todo ello, y la tercera parte de los ángeles caer, la humanidad entera caer, pero ese fundamento permanece firme para siempre. Esa es la diferencia. Comienza con sembrar dudas a través de una pregunta. ¿Con qué os ha dicho Dios? Y con la misma arremete. Y dice, no, Dios no ha dicho. Y entonces, y ahí es donde se manifiesta que es el padre de la mentira. Entonces declara libremente lo que él, lo que hay en él. Dice, cuando él habla, solamente habla de sí mismo, habla de la mentira. En primera de Juan, en el capítulo 5, importante decimos para nosotros, pero importante también para nosotros por causa de aquellos con quienes estaremos sirviendo en el nombre del Señor. Importante es para nosotros, pero importante también es para aquellos a quienes habremos de estar sirviendo en el Señor. Primera de Juan, capítulo 5. Dice aquí en el versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Qué testimonio? Juan 3:16. No se puede creer a menos que sea en el Verbo. En el Verbo es que tenemos. La única manera de poder creer es a causa de la palabra, es a causa del verbo. ¿Usted cree en el testimonio de Dios? Usted tiene fe, en usted hay estabilidad. Fíjese bien, una vez más. ¿Usted cree en el testimonio de Dios? En ese testimonio hay fundamento. Ese testimonio es lo que lo hace a usted estar estable, seguro, con convicción. El que cree en el testimonio de Dios, en el que Dios ha dado, el cual está en su Hijo, el que cree en ese testimonio, el testimonio de Dios, ahí hay estabilidad. Nosotros creemos, aceptamos, dice en el versículo 9, el testimonio de los hombres. Lo aceptamos. Y perdón, ¿y qué sucede? Ahora mire lo que sucede cuando creemos en el testimonio de Dios. Vida estable, fundamento. Vida eterna, fundamento. ¿Podrá pasar lo que pueda pasar? ¿Surgirá lo que sea? Dice, pero hay vida eterna, hay un fundamento inconmovible. No dice si nosotros leemos la Biblia, si nosotros oímos mensaje, ahí va a haber, vamos a recibir el testimonio de Dios. Ese no es el testimonio de Dios. Es creer. En otras palabras, es creer en el Hijo. Eso es tener el testimonio de Dios. Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios, lo tiene. Ese testimonio de Dios es un testimonio inalterable, es firme. Ese testimonio de Dios es aquel que nos mantiene a pesar de las circunstancias, sean cuales sean. Ese testimonio de Dios, el cual está en Cristo Jesús, es aquel por el cual en Romanos capítulo 8 dice, podrá venir lo que sea, lo presente, lo porvenir. Dice, pero una cosa, una nada más, estoy seguro, cuando hay ese testimonio, cuando hemos aceptado el testimonio de Dios, ahí hay firmeza, ahí hay fundamento, ahí hay estabilidad, ahí hay convicción. La última parte de este versículo 10 dice, el que no cree a Dios, dice, el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que cree solamente es una cosa, acepta el testimonio de Dios. El que no cree ha hecho a Dios mentiroso. Y el testimonio de Dios sella, átalo. El testimonio de Dios es aquel que presenta lo que todos estamos necesitando para poder vivir una vida segura, una vida salva. El testimonio de Dios ofrece fundamento. Fuera de ese testimonio no hay fundamento alguno. Ese fundamento es la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 19, Apocalipsis 19, dice aquí en el versículo 10, palabra fuerte, yo me postré a sus pies para adorarle. ¿Quién era ese, perdón? Juan, el amado, un siervo del Señor, estando en el Espíritu. Cuidado. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen. El que tiene el testimonio, el que cree, tiene el testimonio. El maligno, aquel que dijo, con que os ha dicho Dios, él no retuvo. Él no permaneció. Entonces no hay fundamento. Lo que le mantiene a uno fundamentado es ese testimonio. Usted lanza el testimonio de Dios, usted lanza al Hijo de Dios, usted lanza al Verbo de Dios, y usted está sin fundamento. Puede que tenga la Biblia. Puede tener la Biblia. Aparentemente, Satanás hablaba bíblicamente. Y ustedes juzguen lo que estoy diciendo. Uno puede tener la Biblia. Uno puede predicar. Os conjuro por Jesús, a quien Pablo predica. Jesús, Hijo del Altísimo. Se puede conocer sin estar establecido en esa verdad, decían los demonios. No sé. Que retiene el testimonio. Oh, pero en el capítulo 21, este retenía el testimonio. Pero en el capítulo 21, dice aquí en el versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Y pregunta es si en cierta manera tendrá que ver solamente con el aquello de decir una mentira, o el de ser mentiroso. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Estoy hablando acerca de que decir una mentirita de esas llamadas. Eso no es. No, yo no estoy. Yo estoy hablando acerca de algo que tiene que ver con algo más que decir algo que es incierto. Mentiroso es aquel que no acepta, no retiene, si lo ha tenido, no retiene el testimonio de Dios. Con el cual se, ese testimonio, con el cual se da testimonio de que Dios es veraz. Cuando aceptamos el testimonio de alguien, lo aceptamos porque creemos que esa persona es veraz. Cuando oímos el testimonio de alguien, lo aceptamos, pero con cierto recelo. ¿Me entienden? Y lo principal, lo que nos hace tener recelo acerca de esa persona, es porque sabemos que esa persona no es infalible. Circunstancias, llamémosle, pueden ocurrir en esa vida que puede hacer que lo que ella diga no lo pueda cumplir. Oímos y al punto que decimos, bueno, fírmemelo. A modo de poder decir, para que quede claro, ilegalmente establecido. Con Dios no es así. Con Él solamente sabemos una cosa, de que Él es veraz y que su testimonio es veraz. Y que si Él ha dicho, ciertamente Él, esa palabra habrá de ser buena para nosotros, porque esa palabra es fundamento, podrá completamente todo, podrá venirse abajo, pero esa palabra, si es que Él la ha hablado, si es que Él la ha hablado, esa palabra habrá de cumplirse. Esa palabra es palabra fiel. Esa palabra tendrá cumplimiento. Si es que Él la ha hablado. Eso conlleva esto último, lo cual quiero dejar con ustedes. Dijo Dios. ¿Con qué Dios os ha dicho? Ha dicho Dios. Lo tercero y último es lo permanente, lo seguro que es esa palabra. Lo tercero es, la palabra de Dios es permanente. Podemos confiar en esa palabra porque esa palabra es permanente. Para que todo aquel que en Él cree, permanente, permanente. En el Salmo 119, Salmo 119, ¿por qué la palabra del Señor es una palabra permanente? Bueno, si yo dijera la palabra del Señor es permanente porque está escrita en la Biblia, tuviera que decir, lo dije anteriormente, pero lo repito una vez más, ¿y qué tal cuando las Biblias son destruidas? Me refiero yo en casos de, ¿verdad?, regímenes, por ejemplo, de tipo ideológico, contrario, totalmente contrario a Dios. ¿Qué tal cuando una vida, digamos, por ejemplo, los creyentes en países donde no les es posible, no les es factible poder tener una copia completa de las Sagradas Escrituras? Estaba yo oyendo hoy acerca de ello. Lugares como en Rusia, etcétera, aún lugares donde todavía severamente se mantiene ese, llamémosle, antagonismo contra el Señor. Esa palabra no fuera tan exacta, no fuera tan permanente como decimos que es, porque está en la Biblia. Eso no es lo que la hace permanente. Escuche esto, por favor. Lea conmigo aquí en el capítulo 119, Salmo 119, en el versículo 89. Para siempre, oh Jehová, es permanente. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra. Pero note, por favor, la característica de ello. No es porque tengamos un libro llamado la Biblia. Es la naturaleza
de esa palabra. Esa palabra es espiritual, esa palabra es divina. Esa palabra, dice, no está en la tierra. Esa palabra no es algo humano, no es algo, en otras palabras, materialista. Esa palabra es espiritual y dice, permanece para siempre porque esa palabra está establecida en los cielos. Aquí en el versículo 89, would you read that that verse for just a moment, verse 89 for a second?
Forever, O Lord, thy word is settled.
Is what? Decimos permanece. Pero permanece, ¿por qué? Estamos hablando de fundamento. ¿Por qué? Settled or established. Está establecida. Está asentada. No es que está, es como está. ¿Captan ese principio? Algo puede estar y no estar establecido. Esta palabra está establecida. Esa es la diferencia. Esta Biblia fue impresa aquí en la tierra. Esta Biblia está expuesta a toda clase de cosas. Lo que está escrito en ella y lo que usted y yo podamos escribir en ella. Pero cuando hablamos de la palabra, ese fundamento, no podemos tomarla. Esa palabra no viene a nosotros como algo terrenal, sino como algo espiritual, algo de origen divino. Y esa palabra está establecida, consecuentemente, es por eso que esa palabra permanece. Esa palabra es fundamento, porque no es terrenal, es espiritual. Está establecida en los cielos. Una cosa sumamente interesante, y que quiero que todos le presten mucha atención a esta palabra por un momento, es qué es esa palabra de Dios, pudiéramos decir, en sus manos, en comparación a esa palabra del Señor en nuestras manos. O sea, esa palabra, cuando Él dice que Él la envía, está en la mano suya. Y esa palabra, cuando Él la envía, tiene exactitud en su obra que ella realiza. Pero escuchen, no es así cuando esa palabra está en nuestras manos o cuando nosotros hacemos uso de esa palabra. ¿Ha oído alguien alguna vez, entre paréntesis, decir manejar la Biblia? ¿Ha oído alguna vez a alguien decir eso? Manejar la Biblia. Ese es un término muy común, por lo menos lo conozco muy bien. Manejar la Biblia. Hay que enseñarle a manejar . ¿Sabe lo que sucede con esa palabra? Palabra del Señor, pero cuando nosotros la manejamos, esa palabra es palabra parcial. Esa palabra no puede ser fundamento. Fundamento es cuando es íntegra. Y es íntegra en Él. Es íntegra cuando es Él quien la envía. Cuando esa palabra está a disposición de aquel de quien es esa palabra. Yo siempre hago, dice esa palabra, lo que al Padre le agrada. Esa palabra es palabra íntegra. Esa palabra es palabra completa. Distinto a cuando es el creyente, decimos el hombre, cuando es el creyente quien trata de manejar, decimos la Biblia o decir esa palabra. Oh, aquel siervo decía, yo pudiera equivocarme, yo pudiera errar al blanco. Dice, no os dejéis mover fácilmente de ese fundamento, de esa palabra, de lo que habéis oído. Timoteo, aquello que aprendiste y te persuadiste, ¿estás seguro? ¡Permanece en ello! Dice, pero habrán otros que se desfiarán, habrán otros que esto, esto, esto y esto, otro. Pero tú, permanencia. Teología sin fundamento. Y si hay fundamento, ¿en qué está basado ese fundamento? La palabra del Señor. En Hebreos capítulo 6, dice aquí en el versículo 16, Hebreos 6, versículo 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos fundamento. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como nuestras vidas como veletas, si entienden el término, movidas de doble ánimo de aquí para allá. Lo único que puede realmente en el mar de la vida, en medio de nuestras circunstancias, puede mantenernos ahí, firmes, es esa ancla. Es lo único. Vuelvo y repito, gracias al Señor por las Sagradas Escrituras. Si ha conocido de vidas, ministros, que han literalmente lanzado la Biblia para tratar de probar algo. Me doy a entender cuando yo digo probar algo, tratar de lucirse, probar algo. ¿Y cuál ha sido el resultado de ello? Catastrófico. No quiero mencionar nombres, algunos ya han muerto. Y han arrastrado consigo también a centenares de vidas. Ese es el ancla, esa es la seguridad. No estoy hablando acerca de solamente las Sagradas Escrituras en el término acerca del libro, lo cual ha sido inspirada, toda la palabra ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Pero estoy hablando específicamente acerca del verbo, ese fundamento. Ese es aquel que puede mantenernos, es aquel que puede nutrirnos, es aquel que puede permanentemente estabilizarnos. Y para ello, poder gozar de esa certidumbre que solamente puede producir la palabra de Dios. En el Salmo 138, creo que es el primero, el segundo, tercer versículo, donde él dice en esa palabra que sobre todas las cosas, lo que ha hecho ha sido su palabra. Su palabra. Sobre todo, a lo que más le ha dado honra, lo que más ha honrado, lo que dice, ha sido a su palabra. Su nombre, su palabra. Están íntimamente ligados. Decía, en el Salmo 138. Versículo 2. Si él honra su palabra, me pregunto cuál será la reacción, o más bien la actitud nuestra, nuestro proceder acerca de esa palabra. ¿La tomaremos, la aceptaremos realmente como que es el fundamento para nosotros? Antes de terminar, algo que he venido diciendo desde el principio, y antes de concluir quiero mencionarlo una vez más. Cuando el Señor habla en el capítulo 24, particularmente capítulo 25, pero el capítulo 24 de Mateo, principalmente, acerca de todo aquello que tiene que ver con lo que ha de acontecer, está destinado a acontecer en los últimos tiempos. Cuando habla aún acerca de que los mismos creyentes, dice, si fuere posible, aún a los mismos escogidos. Fíjese bien por un momento. Los tiempos serán acortados por causa de los escogidos. Como diciendo, aún los mismos escogidos. Cuando ven otras palabras que finalmente llega a la conclusión de decir, aún cielos y tierra pasarán. Cuando llegue ese punto, como diciendo, no va a quedar nada en pie. Saca a resaltar una sola cosa, como que es lo único que ha de permanecer estable. Su palabra es lo único, es lo único, es lo único. Decimos su palabra, es el fundamento de la teología. Nada, absolutamente nada, ha de quedar en pie. En este mensaje escatológico del Señor para prevenir a sus siervos, a sus hijos, acerca de lo que ha de acontecer, lo que está aconteciendo y lo que ha de acontecer todavía. Dice, si ustedes, básicamente, entre paréntesis, si ustedes ponen su confianza en cualquier otra cosa que no sea la palabra, están destinados a caer juntamente con todo lo que ha de caer. No, que yo tengo la Biblia, que yo... Gracias al Señor por él. Pero no es de la Biblia lo que estamos hablando en esta noche. Yo insisto, si usted ha tomado eso como punto de referencia y dice, es la Biblia, no, estamos hablando de la palabra, el testimonio de Dios. Aquello que él dice, porque de tal manera el amor que ha dado a su testimonio, de tal manera el amor que ha dado a su palabra, y al darnos y recibir y creer en él, eso es lo único que produce vida eterna o estabilidad eterna, fundamento eterno para todo aquel que le recibe, para todo aquel que confía en él. Como es su palabra, así serán aquellos que en ella confían. ¿Tienes esa palabra morando en tu corazón? ¿Tienes esa palabra? ¿Es el fundamento, es el baluarte de tu vida? Nuevamente, podrán venir y, permítame decirles, sin tener que decir esto para que pierdan el sueño esta noche, pero van a venir lo inconcebible. Y baste con que diga uno eso. Lo inconcebible. Yo digo, los demás que me juzguen como quieran, mientras más a través de su palabra, a través del trato de su Santo Espíritu con mi vida, a través de lo que Él me muestra, veo lo que viene y digo, no tengo la menor posibilidad. No tengo la más mínima posibilidad de sobrevivir. Salvo una cosa. Aquello que no será jamás destruido. Aquello que no será jamás conmovido. Su fundamento, su palabra. Es lo único. Es lo único. Lo demás, más vale que ni lo mire. Lo demás, por mucha virtud que pueda tener, según las apariencias, por muy bueno que aparentemente sea, si confío en ello, juntamente con ello, he de caer. Su testimonio, su palabra, es inconmovible. ¿Podrá decir el maligno con que os ha dicho? Si Dios ha dicho, si Dios ha dicho, y es lo único que nos puede mantener a nosotros y a aquellos a quienes habremos de servir en su nombre, lo único que tendremos para ofrecerle, aquello que nos mantiene, aquello que nos mantiene constantemente, para que todo aquel que en él cree no se venga abajo, permanezca. Es lo único. En primera de Juan capítulo 5, así terminando, mirar, tener perspectiva en esta manera o de esta manera acerca de la palabra de Dios es tener perspectiva eterna. Escuchen. Mirar como Dios mira su palabra, tener esta clase de perspectiva, es tener una perspectiva eterna, porque es lo único que hay eterno, su palabra. Su palabra permanece para siempre. En Primera de Juan, capítulo 5, en el versículo 13, Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Estas cosas os he escrito a vosotros que no que creísteis,